Buenas tardes y bienvenidos, hermanos. Aquí estamos una vez más estudiando en Mateo. Pues pido su paciencia conmigo. Estoy haciendo esto antes de mi salida. Mi esposa y yo estaremos en un viaje, pues bien largo, pero voy a tratar de transmitir enseñanzas cada domingo, como siempre, si Dios quiere. Y hoy estoy grabando esto antes de nuestra salida. Entonces, les invito al libro de Mateo, capítulo 4, y vamos a ver versículo 23 a 25. Antes de empezar, les invito a orar conmigo. Oh Señor, gracias. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Oh Señor, este día queremos aprender más de tu reino y qué significa y cómo Cristo anunció su reino. Ayúdame, Señor, en la enseñanza que sea correcta. Ayuda a cada persona para entender tu palabra hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, vemos aquí que estamos en Mateo 4, 23 a 25. Y voy a empezar leyendo el pasaje primero. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, vemos aquí que Cristo empieza esta parte de su ministerio en Galilea, regresando de su bautismo. Como vimos la semana pasada, que algunas cosas ocurrieron durante el tiempo entre su bautismo y tentación y su llegada a Galilea. Entonces, vamos a escudriñar esto un poco más, lo que está pasando con él. Pero ahí está él, en Galilea, anunciando el Evangelio del Reino. ¿Qué es esto? Pues vimos en 17 antes, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? En Lucas lo llama el reino de Dios, pero es la misma cosa, no hay una diferencia. Es la manera en que introduce Mateo al asunto, al punto de esto, este tópico. Mateo, como he hablado antes, cada escritor del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen su propio punto de vista. Tres de ellos eran testigos en persona del ministerio de Cristo. Mateo, como uno de los discípulos. Marcos, como pues pariente de Pedro, y la mayoría de teólogos piensan que viene de la enseñanza de Pedro y también el testimonio personal de Marcos. Luego tenemos Lucas, quien es diferente. Él es un histórico, compilando testimonios de varias personas, como él dice, en orden. Y luego Juan, su evangelio es muy diferente. Los primeros tres son los que llamamos sinópticos. Tienen un sinopsis de la vida de Cristo. Pero Juan es diferente en que él organiza su evangelio en una manera para mostrar la deidad de Cristo mostrado en su vida. Entonces, no debe ser una sorpresa para nosotros que cada evangelio tiene un poco diferente el orden de los eventos. Ellos no escribieron como nosotros hoy. Yo, si fuera yo, escribir la biografía de alguien, pues probablemente voy a empezar con su nacimiento, y luego su juventud, y luego su educación, y luego sus empleos, y así en orden, así en una línea. Pero los escritores de los evangelios no hicieron lo mismo. Y vemos en Mateo varias veces que él organiza las enseñanzas en grupos, como veremos en Mateo 5 a 7 de lo que llamamos el Sermón del Monte. Pero Lucas revela que es una colección de más que una predicación. Entonces, ¿cuál es correcto? Ambos. Porque cada escritor tiene su manera de presentar quién es Cristo. Entonces, en esta ocasión, tenemos Mateo revelando el mensaje de Cristo como el reino de los cielos, y él como rey de los judíos, rey del mundo. Si miramos a Apocalipsis 11, veremos algo allí al fin de todo. Apocalipsis 11, 15. Una nota en cuanto de Apocalipsis. Apocalipsis no es una cronología de eventos en el futuro, sino es una revelación de Cristo en un grupo de visiones que repita la historia de diferente manera. Entonces, vemos en 11:15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Es la última trompeta de que hemos leído. Pero aquí está en capítulo 11. Solamente estamos en la mitad del libro, pero tenemos una visión del fin. Mira 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él es el Rey de los siglos. del reino celestial. Regresándonos aquí a Mateo 4, Él está anunciando el reino de los cielos se ha acercado. Y decimos nosotros, pues, ya han sido 2000 años. Parece que no fue tan cerca. Para Dios, todos los tiempos están cerca. Entonces vemos en 23 que Él recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una palabra de precaución. Varias veces vemos aquí toda Galilea, toda enfermedad, toda dolencia. No está diciendo que Él pasó por cada metro cuadrado de Galilea, o que sanó toda la gente enferma en toda la región aquí. Está hablando de toda en el sentido de todo tipo y en varias partes. Andamos de, pues, hablamos de la misma cosa, en la misma manera, en nuestra lengua. Pues, caminé por todo el centro de la ciudad, o en realidad, todo, cada metro cuadrado en toda parte del centro. No, estamos hablando de la manera de entrar y pasar en varias partes. Y entendemos que la persona no está mintiendo decir eso. O, por ejemplo, usamos mundo así. Pues fui al centro y todo el mundo estuvo allí. No estamos diciendo que millones y millones de gente estuvieron allí en el centro. Toda la humanidad, no. Estamos hablando de una población grande, de varias partes, y así es aquí. Entonces, vemos que Él pasó predicando y sanando, y dice que se difundió su fama por toda Siria. Otra vez, ¿toda Siria? Sí, en varias partes oyeron de Él, pero no está diciendo que cada persona en cada lugar fue enseñado. Predicando el Evangelio del Reino, sanando, difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Él está revelándose como el Mesías. Por favor, vente conmigo a Isaías 53. De Isaías, grande revelación, grande revelación de Cristo. Él, el Mesías. Miren conmigo. 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Él era una persona normal. no fue wow, tan guapo, tan no, era normal, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuál fue la reacción a Cristo cuando llegó allí en Galilea? Habla un poco más tarde en Mateo, pero más claro en Lucas. Vénganse conmigo a Lucas 4. En Lucas 4, parece que temprano en su ministerio, en Lucas 4, 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Su costumbre fue irse a la sinagoga cada sábado. Vemos más tarde en Hechos, vemos a Pablo haciendo la misma cosa. Pues son gente que a lo menos tiene algún interés en la palabra. Entonces vemos ahí, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y aquí está él en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Qué palabra sorprendente!, ¿no? Él entra y dice, yo soy él. Y la reacción de ellos, pues conocemos a él. Él creció aquí. Conocemos a su papá y mamá y hermanos y hermanas. Y aún dice, todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Lo triste es, lo rechazaron porque lo conocieron, pero en realidad no lo conocieron. Es triste lo que vemos ahí. La incredulidad. Aún vemos más tarde en Mateo 13 que rechazaron a él por conocerlo, no por sus defectos, sino por el defecto en ellos. Así son los humanos. Él dice ahí en Lucas 4, 23, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. solamente quisieron ver algún prodigio, alguna señal. Como trucos de magos. Así fue Herodes. Solamente quiso ver a Cristo a ver si él haría un prodigio ante él. Y añadió Cristo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¡Wow! Como yo digo, él terminó de predicar y empezó a molestar. Sí, él habla a ellos de la soberanía de Dios y que ellos como judíos no eran tan especial, que Dios puede salvar a una viuda de Sarepta o Naamán de Siria. ¿Por qué? Él es Dios. Y es soberano sobre enfermedad, sobre las hambres entre las naciones. Él es soberano. Mira la reacción de ellos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No fue su tiempo, no fue su hora. Regresándonos a Mateo 4, a pensar un poco más de esto, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos. Esta es una señal, una seña de lo que está, que el reino de los cielos está cerca de ellos. Miren conmigo otra vez a Isaías 53. Vemos en 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. No debemos meternos aquí solamente para declarar sanos a otros. El contexto es espiritual, la condición espiritual y lo que hizo él en sus cuerpos fue para mostrar qué iba a hacer en sus corazones. Porque dice en 5, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es interesante que Pedro cita este versículo, y no en cuanto de curaciones corporales. Miren conmigo, a 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Hablando de Cristo en 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, está hablando de cosas espirituales. No es una garantía de una sanación siempre. ¡Qué locura! Yo he conocido a autonombrados personas así que pensaban que podían sanar a cualquiera cosa. Y ya están muertos ellos. Los famosos sanadores, en comillas, como Catherine Kuhlman, se murió de cáncer porque no fue sanado. ¿Faltaba fe? Hermanos, pensando de Cristo así, Él sanando a los paralíticos, los endemoniados, dice en 25 de Mateo 4, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Él estuvo alcanzando no solamente a los judíos. Aquella región fue la región de los, ¿quiénes? Los gentiles, sí. Mira a 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Hermanos, el interés de Cristo no fue solamente los judíos. A veces enfocó su ministerio en los judíos, pero siempre ha sido el plan de Dios salvar una cantidad de toda nación, de toda la tierra. Los elegidos vienen no solamente de Israel, sino de todo el mundo. Y vemos Cristo en Mateo aquí, pues rechazado por algunos, solamente amado por sus milagros, pero sin entendimiento. Pero algún día, hermanos, Él va a venir, como dice en Apocalipsis 11:15. ¿Qué leímos ahí en 11:15? El séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Él es Rey de todo. Miren conmigo más adelante, cerca del fin. Es un pasaje favorito mío. Van a ver, porque vamos a citar esto varias veces. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, significando Rey de Reyes. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Es el fin. Cristo vino la primera vez para sanar, para salvar, para llamar a arrepentimiento a los pecadores. Él vino a salvar pecadores. Pero cuando viene la segunda vez, Él vendrá no como alguien humilde como vimos en Mateo, sino como el gran Rey de Reyes. Él será Señor de Señores sobre todos, y será muy diferente en aquel tiempo. ¿Cómo anhelamos aquel día? Vemos alrededor de nosotros muchos con mucho interés en las cosas políticas. Yo sé que México apenas cumplieron su elección de presidente este verano, y los Estados Unidos están en el proceso ahora. El Rey de Reyes es mucho más importante que ellos. Presidentes ahora me aburren. Sí. Yo quiero mi Rey. Oh, que venga pronto Él, ¿no? Entonces, regresándonos aquí a Mateo una vez más. Él, anunciando predicando el Evangelio del Reino. Y lo demás de este libro de Mateo será en cuanto de aquel reino. Veremos el reino en la vida de sus sujetos en capítulo 5. Y la semana que viene voy a predicar de eso y a hablar de lo que significa en la vida. Pero aquí vemos Cristo viniendo como el Rey. anunciando su reino. ¿Eres parte tú de aquel reino? ¿Conoces él? Miren conmigo a Isaías 61. En su anuncio, ¿qué dice él? 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Él está diciendo que Él es el ungido, el Mesías. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Aparece el Evangelio en el Antiguo Testamento? Sí, buenas nuevas. Ajá, Evangelio. Así significa buenas nuevas. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Quebrantado de corazón. No solamente de alguien, pues me siento muy triste. No, esto es quebranto de corazón sobre nuestro pecado. Y hablaré de eso en la predicación que viene en una semana. Los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Somos cautivos de Satanás desde el tiempo de Adán. Y a los presos, apertura de la cárcel. No pudimos escapar de la cárcel. Pero Él proclama libertad. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año de jubileo. Es como vemos en Gálatas 4. Gálatas 4. Hablando de la llegada de Cristo a este mundo. Dice en 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Wow! En el tiempo perfecto, al momento perfecto, llegó Cristo. ¿Han leído en Levítico? Levítico 25. En Levítico 25, habla allí de los tiempos de jubileo. En 25 de Levítico, versículo 8, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El jubileo fue liberación de los esclavos, los que habían sido vendidos por sus deudas, son librados en el año 50. Y saben que no hay evidencia que ninguna vez lo hicieron en los tiempos de Israel, ni una vez. Una promesa que no fue cumplida para ellos. ¿Por qué rechazó Dios el reino en Israel? Por su desobediencia. Eso fue parte de eso. Y Cristo viene a Nazaret y anuncia así por medio de Isaías 61 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es interesante que Cristo no leyó lo demás de aquel versículo, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Él vino para salvar, para redimir, y algún día, como leímos en Apocalipsis 19, para venganza. Mira 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y miramos allí al futuro, al fin del libro de Apocalipsis, aquella ciudad de paz, y él quitando toda lágrima. Así vemos, la primera vez, 61 y 2a, y luego 2b y adelante, sí, el fin. Y entre los dos, aquí estamos. Él llegando a anunciar el año de jubileo. Miren conmigo a Romanos ahora. Romanos. En Romanos hay unas palabras dulces. En Romanos 7, versículo 1. Dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estamos libres. ¿Han conocido a alguna mujer casada a un hombre horrible? Y luego se muere él, y ella ya está libre. Libre. Somos más libres que ellas. Miren poco atrás en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Llegó el Rey, anunció jubileo. Ya no somos cautivos. No somos. Ya estamos libres. Dice que porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso usamos inmersión en bautismo para mostrar lo que está pasando, muerte a vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermanos, pensando de Cristo, anunciando libertad, libertad. ¿Tienes tu libertad en Él? ¿Has sido librado por Él? Oh amigo, vente al Rey hoy. Algún día Él va a regresar a este mundo y será demasiado tarde para rendirte a Él. Luego vas a rendirte solamente en derrota. Ahora puedes venir a Él para salvación. O vente hoy. Vente hoy a Él. Pide de Él perdón de pecados, misericordia. Él está lleno de gracia y acepta a pecadores, solamente acepta pecadores. ¿Has visto tu pecado? ¿Has entendido tu condición? ¿Sientes abatido? Pues vente a Él ahora. Vente hoy. Oremos. Oh Señor, toma tu palabra hoy. Enséñanos hoy de tu reino. Oh Señor, salva a muchos por medio de tu evangelio, el evangelio de libertad, de un Rey verdadero. ¿Cómo lo anhelamos? Oh, por favor, ven, Cristo, ven. En el lindo nombre de Cristo Jesús. Amén.